dicen que hay un dueto de locos que se junta con otros para escuchar a Gardel hablar de Gardel y amenazan con pasarlo por radio. Así que cúbrase como pueda. ¿Qué haces, nene?
¿Cómo te va? ¿Cómo estamos?
Bien, Norberto Chap, viejo amigo.
En esta ceremonia tan íntima y tan general, tan para todos, ¿no? Tan
qué lindo se escuchara a Gardel, ¿eh? Qué lindo se escuchara a Gardel. Ah, bueno.
Claro. Yo creo eso, que es un ritual íntimo y que a la vez nos pertenece.
Lo que no sé es cómo entramos en el año 28. Decidimos, elegimos todas canciones del 28. ¿A raíz de qué fue? No me acuerdo.
Sí, surgió de la charla de la semana pasada cuando dijimos, ¿y por qué no ponemos el foco en ese viaje a Francia y en esas grabaciones?
Que primero va a España, él sale en octubre de acá, en el Conteverde.
Ese año 28 es tan raro, porque él vuelve...
El 27 sale, ¿eh?
Claro, no, él vuelve... Él viaja dos veces.
Claro, viaja dos veces. Primero se va en el Conteverde con Ricardo y Barbieri.
Sí,
y debuta en el Teatro Principal Palace de Barcelona. Es todo raro. Después de Barcelona no graba ahí. Se va a Madrid en diciembre y actúa en un teatro llamado Romea. Después, estas debilidades gardelianas por trabajar los días que nadie trabaja, el 31 de diciembre trabaja en un restaurante de Madrid llamado El Sevillano, el 31 de diciembre.
Sí, no,
y después ya en enero del 28 graba, empieza grabando, 9, 10 y 14 graba.
Él era un obsesivo del trabajo, claramente, ¿no? Y arrastraba al resto, contagiaba en todo caso.
Sí, contagiaba, sí.
Pero
anda a decirle que no.
No, además.
A un tipo tan trabajador, ¿no?
Lo concreto es que de ese viaje del 27, él vuelve a mitad de año, en junio, y ya inmediatamente después de su regreso, anuncia que en septiembre vuelve, porque está contratado para ir a París.
Claro, aparecen dos nombres de representantes, uno de acá y uno de allá, que son los que gestionaban las actuaciones de Gardel en Europa, ¿no?
Sí.
Año 28, también se ve en el Conteverde, que se ve que es un barco que le gustaba. Ahí va con Ricardo, Barbieri y Aguilar, que me parece que Ricardo se queda en Europa.
Ricardo se queda. Y el representante que él dice... A su regreso en junio, y lo dice porque además lo reproduce el diario Crítica, es Luis Pierotti.
Sí, es Pierotti. Pierotti.
Es Pierotti. Pierotti es el que seguramente le abre puertas en Francia, aunque él se las abriría por sí solo. Digamos que necesita alguien que le firme los papeles, que le ordene un poco los papeles, pero por lo demás la popularidad la tenía él.
Y se queda hasta el 29, ¿no?
Y se queda hasta el 29.
En el 29 se van a Cannes. Yo fui a Cannes una vez, al Hotel Negresco, para que me mostrara la firma de Gardel. Y me dice, ¿usted es argentino? Sí. Bueno, ya sé, viene a ver la firma de Gardel. En la reserva que había. En Francia grabó una enorme cantidad de discos. Con la matriz KI, ¿te acordás?
Claro, tenía como registro, como bajo relieve en el disco, esa identificación, esa forma de identificar el lugar desde donde se grababa.
Bueno, todas las grabaciones eran del año 28. La primera que elegimos es un tango extraordinario que, yo digo, pasó de siglo a los que vinieron del siglo XX y pasaron al XXI sin solución de continuidad, ¿no? El tango Marioneta. Marioneta, que después lo captaron varios cantores muy bien. La captación de Floreal ya se sabe, ¿no? Floreal Ruiz lo grabó tres veces.
Claro.
Y todos los autores han comentado en repetidas ocasiones que siempre era muy bueno para la trayectoria de una obra que la cantara primero Gardel. Interesaban todos los cantores de primera línea, pero que lo cantara Gardel ya era como un pasaporte a la popularidad. Y acá, Marioneta, me gusta la ternura de la manera que relata esa situación que se presenta en esa casa tan humilde. Tenía aquella casa, no sé qué, sobre encanto con la belleza humilde del patio colonial, ¿te acordás?
Sí, claro.
Lo que no entiendo es que quiere decir, arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero. Nunca lo entendí eso. No sé, ¿de qué juegan esos personajes?
Debe ser el diálogo entre los títeres, ¿no?
El diálogo entre los títeres.
Es el titiritero el que encarna esos personajes y ahí el observador, que es esa evocación de la niñez, contempla aquel titiritero de voz aguardentosa, ¿no?, que decía...
Nos daba la función.
...esos parlamentos.
Sí, y después hay la ternura que pone Gardel cuando dice... si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinado a la punta de tus pies, es tan real eso. Yo recuerdo cuando era chiquito, mis primitas, mis vecinitas, usaban esa pollerita tan infantil con florcitas y sobre un banco la punta de los pies. Se sentaban así los chicos, los nenes y las nenas, ¿no? En este caso, él describe la actitud de una nena. Y después, toda la historia que se despliega, solamente en cuatro parrafitos de letra, toda una historia tan bien dicha, ¿no?
Es Armando Tallini y Guillandú los autores. En esas cuatro estrofas lo que describen es el arco del recuerdo de la infancia, la evocación, y en el último párrafo, casi en los últimos dos versos, con mucha ternura, pero describe lo que sería el destino fatal de esa chica, ¿no?
Esa historia,
en el prosenio de un frívolo destino, que es frágil marioneta que baila sin cesar.
¿Escuchamos marioneta?
Escuchamos marioneta, claro.
Dale.
Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto, que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta, sobre un banco empinada a la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se estaciaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también. Piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el prosenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se estaciaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Marioneta. Acompañaron muy bien ya Ricardo, Barbieri y Aguilar. Era un buen complemento. Ah, tengo una cosa para contarte, vos lo debes saber. En un determinado momento, Esteban Celedonio Flores le cantó un tema, una canción, un tango. Era Tengo Miedo. Y dice, ¿cómo me gusta? Sí, dice, pero no se lo puedo dar porque tengo exclusividad con Rosita Quiroga. ¿Sabía usted eso?
Sí, Celedonio tenía la exclusividad con Víctor porque le estrenaba los tangos Rosita Quiroga.
Rosita Quiroga.
Y, bueno, más tarde o más temprano se destrabó eso.
Claro, porque le dijeron a Rosita Quiroga que Gardel quería el tango Tengo Miedo, que se lo permitiera, porque parece que ella podía autorizarlo o podía gestionar que se lo cedieran, ¿no? Porque él cantaba en el sello de la competencia, en Odeón. Y un día que había mucha gente que es comiendo en un lugar, que no me acuerdo el nombre, le dijo a Celedonio Flores, ¿por qué no venís con Gardel y comemos con él? Y ella con un gesto severo, imitando un gesto severo, actuando un gesto severo, le dijo, ¿qué es lo que quiere usted, señor Gardel? dijo, el tango tengo miedo, señora. Y dice, ¿y nada más que eso? Sí, bueno, ya lo tiene, ahora comamos. Dicen que fue una reunión muy divertida. Y él hace de Tengo Miedo una creación memorable, porque es un gran enamorado. Él no quiere verla, dice, déjame con mi madre, bla, bla, pero tengo miedo de quererte y de volver a empezar, ¿no?
Sí, lo dice, ¿sabes qué bien encuentro allí? El miedo del hombre, el miedo de quien reconoce el miedo, y aquel que no se oculta, que no la caretea.
Que sabe lo que le pasa.
Que sabe lo que le pasa y que le pide a ella que lo deje, para no seguir sufriendo. Es un tono casi suplicante.
Porque él tuvo una mala experiencia, pero la ama, y entonces tiene miedo de quererla y de volver a empezar.
Exactamente. Y es raro.
Cuenta de una cosa, los hombres siempre volvían con la madre.
Sí.
Claro, ¿sabe por qué? Porque había mucha madre soltera o mucha madre abandonada. O mucha madre inmigrante que había venido sin el padre del niño. Es muy raro que el protagonista de los tangos hable del padre. Es muy raro. Casi siempre le deben gratitud a la madre, que ha sido, como en el caso del mismo Gardel, la que se sacrificó para asegurarle su existencia, ¿no?
Claro.
Tengo miedo, es un gran tango. Y la música es de Aguilar.
Y bueno, lo que ocurre acá es que Gardel, primero, es una letra que es raro de por sí que lo cante una mujer. Ya era llamativo que lo cantara Rosita Quiroga. Pero Gardel, yo creo que se enamora de este tango, porque lo vuelve a grabar a su regreso y después lo incorpora a su repertorio y lo graba y lo filma en aquellos cortos de 1930.
Qué interpretación la de Tengo Miedo a los cortos, ¿eh?
Sí, y además allí también uno encuentra y redescubre que Gardel hace, cada vez que canta algo, lo hace distinto de la vez anterior. No se mecaniza, no se repite.
Se improvisa.
Y parece que fuera una versión mejor que la anterior.
Yo creo que lo hace involuntariamente, no le sabe así.
Por supuesto, por supuesto. Sí,
¿Quiere que lo escuchemos?
Sí, claro.
Bueno, este es del en diciembre, creo. El 15 de diciembre del 28, tengo miedo.
De la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de la vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y su rante Bertín, con los tristes de mi noche y sin una hermosa mañana. Cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carrera simba, copetines deliciosos y cariños pasajeros, besos falsos de mujer. Todo el terreno del olvido del pasado judicioso, por el cariño más alto que un hombre pueda tener. Hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Yo te ruego que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Juanita, no me busques apartarte de mi senda, tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuso te ofenda, es que tengo mucho miedo que me falle el corazón.
Tengo Miedo, un tango de José María Aguilar y Celedonio Flores, cantado con Ricardo Barbieri y Aguilar por el señor Carlos Bardet. Y ahora uno de Ayete y García Jiménez, ¿qué le parece, nene?
Fantástico, fantástico. ¿Sabés que lo que viene ahora, que es Alma en Pena, que es uno de los tantos tangos que grabó Gardel de Ayete y García Jiménez?
Le gustaba mucho.
Sí, pero este tango había sido presentado en el quinto concurso de Odeón, aquellos concursos donde se estrenaban.
Que eran frecuentes,
se hacía uno por año, y que además servía también para integrar, para enriquecer el repertorio de los artistas de Odeón. Porque este tango lo grabaron, diría, los grandes artistas de ese sello, Charlo, Corsini, Azucena Maizani, la orquesta de Francisco Canaro. Y lo que yo creo es que esos tangos de ese concurso del año 28, Gardel se los llevó todos para grabar en Francia.
Ajá.
A Gardel le interesó, estamos hablando de un concurso que se hizo en el año 28, en agosto de ese año 28, y al mes, 12 de septiembre, Gardel se toma el Conte Verde. Así que seguro que el hombre se llevó el repertorio nuevo bajo el brazo para incorporarlos como novedad para el mercado europeo. Que después...
Ya en el 28 la voz ya estaba bastante madura, bastante parecida al barítono de los 30 y pico.
Sí, sí.
¿No?
Sí. Y lo bueno es que esos mismos tangos después venían para Buenos Aires. O sea, es muy raro que aquello que se grababa en Francia, que era desde ya para el mercado europeo...
Para mí es una novedad eso.
Pero después venían para acá.
Me enteré por vos de eso. Y venían para acá, claro, venían en barco. Deben haber venido muy bien embalados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, él hace de Alma en Pena una división, un fraseo muy gardeliano. Y además la letra se presta. Me contaba, cuando yo fui a Radio Rivadavia, ni bien empecé, hice el primer 24 de junio una recordación de Gardel. Y entre otras personalidades fue García Jiménez. Y me contaba que, yo no me acuerdo si era cuando estrenó Alma en Pena en una radio o Palomita Blanca, que estaban sentados juntos Ayeta y García Jiménez, y entonces Ayeta se acerca al oído de García Jiménez, que estaba en la butaca de al lado, desde luego, y le dice, se da cuenta, cuando este hombre nos canta nuestras obras, parecen mejores. Eso lo contaba García Jiménez. Y es muy bueno, Alma en Pena. ¿Quiere que lo escuchemos?
Sí, señor.
Se la damos.
El tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas, sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y lo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte que no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía, y hoy de ella es apenas el eco el que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, ay, oigo que a otro promete la gloria, y cierro los ojos, y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y lo que voy aprendiendo a fobiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender.
Alma en pena, un tango, uno de los tantos sucesos de este dueto fenomenal, Ayeta y García Jiménez, por Gardel, grabado el 11 de octubre de 1928, siempre con los mismos guitarristas, Ricardo, Balbieri y Aguilar. ¡Qué tangazo viene ahora!
Fantástico. En realidad, claro, ¿cómo hacer para decir que uno es mejor que otro? No,
¿no? Se puede.
Sí, es imposible.
Duelo criollo, se llama.
Pero este duelo criollo es justamente, si bien evoca aquellos duelos a punta de cuchillo, que eran...
Y son arrabales, son historias de arrabal, claro, que es lo que la gente quería.
Pero lo que aparece acá es esa voz sollozante, es justamente esa voz doliente de él. Porque es una evocación, pero al mismo tiempo hay una tragedia.
Claro que hay una tragedia.
Y él le pone el énfasis, el matiz exacto. Porque a lo mejor podría haber sido de registro y con el tema del duelo criollo entusiasmarse y hacerlo algo como si fuera una letra más bravía.
No sería Gardel.
Enfática. Pero no, él la...
No sería Gardel.
No sería Gardel. No sería Gardel.
La cosa está en el equilibrio, ¿no?
Sí, en el tono exacto, en no sobreactuar, aquellas letras que por ahí lo permiten.
Esa media voz de mientras la luna serena y eso.
Y es único, y esto lo grabó solamente en Francia, digamos, algunas cosas, él después las incorporaba al repertorio, pero no las volvió a grabar en la Argentina.
No,
y este duelo criollo quedó allá.
Bueno, es de Juan Rezano, nada que ver con Razano como lo confundíamos antes los chicos, y claro. Lito Bayardo. Lito Bayardo es un autor de muchas letras del cancionero criollo, ¿no? Y nacional en general. Escuchemos Duelo Criollo, por favor.
Claro.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida, que todo el barrio escuchaba, cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental, que un farol en duelo crioso vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso vive las noches de tan silenciosa calma, esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda viva abrió bien ancha sus alas, y con su virtud y sus ganas hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero tu amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental, que un faro de duelo frío llovió bajo su débil luz morir los dos.
Duelo Criollo es un tango de Juan Rezano y Lito Bayardo, que cantó Gardel y que lo grabó el mismo día que grabó Alma en Pena, el 11 de octubre de 1928. Hay una enorme cantidad grabada en el 28 ahí, ¿eh? Una enorme cantidad, estuve fijándome en la lista completa.
él, entre otras cosas, tenía este rigor profesional de meterse en el estudio y cantar, y además cantar novedades. Esto era también lo meritorio, que él estrenaba, todo el tiempo estrenaba. Y para un público que a lo mejor, un mercado que le era desconocido, porque ¿cómo hace un francés para entender el cancionero lunfardo, por ejemplo? Pero él no reparaba en eso, él grababa, y de pronto grababa cosas como lo que vamos a escuchar ahora, que es Cuando llora la milonga, que también
habla... La pusimos acá a propósito, ¿se acuerda? Porque tiene características parecidas a Duelo Criollo.
Claro, acá también hay un
la milonga es una mujer,
sí,
bailarina, milonguera, milonga, que ofrecía además compañía, ¿no? La música genial es de Juan de Dios Filiberto, y la letra de Luis Mario, ¿se acuerda de Luis Mario?
Luis Mario es María Luisa Carnelli.
María Luisa Carnelli. María Luisa Carnelli.
Debo decir algo, yo conocí a María Luisa Carnelli.
Yo también la conocí.
Una mujer encantadora.
Sí, sí, la ya mayor, ¿no?
Ya mayor, cuando yo la conocí, ya era una señora grande. Y de este tango me dijo, exactamente de este tango, me dijo que con este tango ganó más que con 8 libros.
No me diga.
Ella era escritora, poetisa, periodista, viajó mucho, conoció mucho.
Estaba relacionada con los Tuñón, de alguna forma.
Enrique González Tuñón estuvo muy vinculada con él. Pero,
con Enrique, el hermano de Raúl.
Conocía esa vanguardia literaria de los años 20, y además en algún momento hasta fue corresponsal en la Guerra Civil Española, digamos, una mujer con muchas vivencias, y sin embargo...
Muy inteligente, y además escribía muy bien, y ella me contaba que muchos poetas la envidiaban, porque decía, ¿cómo sabes escribir tangos?
Claro.
Pero no era común que un no era común, era imposible que una mujer firmara un tango y una letra de esas.
Totalmente.
Lloró la milonga, su antigua pasión.
Ese era.
También es un tango muy dramático. Entonces firmaba como Luis Mario.
Exacto.
María Luisa Carnelli.
Eso decía yo que era el mérito de ella, que era ese desdoblamiento que le permitía escribir en un registro un poco más, si se quiere, académico, y después en este registro coloquial y popular, donde acá se ganaba los mangos.
Acá se ganaba la vida. Claro, Cuando llora la milonga es de una profundidad hermosa, y empatan bien, usted me dirá si no lo cree así, la calidad de la letra y la calidad de la música.
Sí, totalmente.
Son parejas.
Totalmente, totalmente. Es un tango que sin letra también es bellísimo.
Dos viejos unidos en un callejón, que es dramático, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar Cuando llora la milonga, si a usted no le parece mal.
Pero por supuesto.
Métale.
Thank you.
estación y todo el suburbio cantar el vocabulando drama, drama.
Cuando llora la milonga, una obra muy... Estas obras no desaparecen más. Ni la pandemia la puede matar a Cuando llora la milonga. Cuando dio Filiberto Luis Mario y la cantó Gardel y lo grabó también el 20 de octubre de 1928. Y ahora viene una que yo le pedí a usted. Aquel muchacho triste, un tango de José de Grandi. ¿Se acuerda? ¿Qué impresión le produce? Usted nunca me lo contó.
Ajá, bueno, a mí, desde ya que la
es todo suave, todo media voz, es la comprensión por el amor de la señorita más querida en el barrio, que se casa con un muchacho triste, tan pálido y tan triste, y tiene tanta consideración que lo canta, fíjese, todo a media voz.
Sí, tal cual.
¿Y a usted qué le parece?
Tal cual. Y también acá hay una alegoría, metonimia, dicen los que saben, sobre el barrio... Porque no está hablando de ella y al mismo tiempo está hablando del barrio. Está describiendo una situación donde están los chicos que evidentemente tienen una admiración especial por ella.
Era la más linda del barrio y la que más apetecían los que querían acercarse a ella, los chicos. Y ella se enamora de ese muchacho, el protagonista, el muchacho triste, que además era poeta, ¿no?
Sí, y lo que... concluye este poema, es que el barrio, es decir, ellos, los protagonistas, los chicos, los mozos más apuestos, los tenorios insinuantes...
Sí, tenorios insinuantes.
Tenorios insinuantes, no van a encontrar una chica tan más linda, decían al final, presienten que otra piba más linda no han de hallar.
¿Usted digamos, fue tenor insinuante?
No,
yo sí, fui un tenor insinuante. Buenas tardes, señorita. Yo soy un tenor insinuante y quiero entablar una relación amorosa
lindo,
con usted.
Qué lindo lo del tenor insinuante. Porque...
Váyase, tenor insinuante, no moleste.
Uno, por falta de oportunidad, tenía que ser tenorio explícito. Porque no se quedaba de araca.
Y estos insinuantes no ganaron nada. Se la llevó el muchacho triste.
Claro, y se la llevó el muchacho triste.
Pero termina bien la historia, ¿no? No muere nadie.
Ella se fue. Termina con que ellos se quedaron con la tristeza de que el muchacho triste se llevó a la doncella.
Pero hizo pareja ella. Terminó bien la cosa.
Claro, ella se casó.
Si hay otro tango sobre el asunto, a lo mejor termina mal. Pero hasta acá, hasta que termine ese tango, termina bien la historia.
Sí, sí. El final es feliz para ella.
Bueno, aquel muchacho triste ahora, de José de Grandi, que le va a cantar Gardel.
Llegaste a este barrio aquella tardecita, trayendo tu alegría como una bendición. Y nuestra muchachada, al verte tan bonita, retuvo en su pupila tu mágica visión. Los mozos más apuestos, tenorios insinuantes, vertieron en tu oído ternura sin igual. Ni te faltaron cartas rimadas y galantes, desde el vulgar versito al fino madrigal. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde reja, un cantor alzó las quejas de sus penas angustiosas. Y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas, mientras que el grito de su alma rompía la dulce calma de la dueña de su amor. Y un día palpitaste, un día te conociste, la dicha más suprema, sentir una pasión. Y aquel muchacho bueno, tan pálido y tan triste, quién sabe con qué frase ganó tu corazón. Y viendo que hoy te casas, el barrio entristecido presiente que otra piba más linda no ha de hallar. Y aquellos que te adoran al ver que te han perdido, no quién sabe cuántas veces tu ausencia deshora. y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde reja, un cantor alzó las quejas, sus penas angustiosas. Y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas, mientras que el grito de su alma rompía la dulce calma de la dueña de su amor.
Aquel muchacho triste, espero que les haya gustado. No es muy conocido ahora, no es popular ahora. De José de Grandi, cantado por Gardel y grabado el 15 de diciembre del 28. Y ahora viene una cosa grandiosa. Dígame qué piensa la Rosa de Otoño, Norberto Chav.
Qué hermoso vals, y además, una vez más, Gardel lo grabó varias veces, lo filmó en 1930, lo grabó con guitarras y lo grabó con la orquesta de Canaro, y una vez más, Lo hermoso que tiene este vals, el hallazgo que uno puede hacer, es que de cada interpretación Gardel hace algo diferente. Esta que vamos a escuchar a lo mejor es un poco más acelerada que una versión anterior, que es de 1923, que tiene casi el mismo arreglo de guitarra, aunque con una menos, pero que es un poco más recitada. Y en esta, él está como eufórico, como embelesado por ese paisaje de la vida dulce, lleno de encantos y lucidez, pero al mismo tiempo expansivo, expresivo. Y al final, obviamente, le pide a ella que lo quiera para siempre, ¿no?
Oiga, cuando le dice, quiéreme siempre, no seas tan mala. ¿Qué ternura pone ahí? Es implora ahí, ¿eh?
Sí, sí, ese quereme siempre.
Quereme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Es una maravilla la letra y bellísima. Es otro de los grandes aciertos de Guillermo Barbieri, amigo.
Sí, sí.
¿Qué autor Barbieri?
Era tan importante el movimiento poético y hubo tantos destacados que a lo mejor Guillermo Barbieri pasa como un segundo plano, pasa como la escoba.
Pero es uno de los autores a los que más, compositores a los que más le grabó, ¿no?
Sí, sí, pero se desluce un poco justamente porque había otros y todos eran importantes. Pero claro, él está en ese rol de acompañante y pasa a un segundo plano esto que es tan importante, que es su labor de compositor.
Pero vos sabés lo que es, Norberto, componer ese punteo, la introducción de Rosa de Otoño, la belleza que tiene toda la canción, pero esa introducción, hay que ser inspirado, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y acá la poesía es de José Rial, que era un muchacho a quien lo conocían como el bate de Parque Patricios, y tiene una característica este vals, la trata de tú, no la tutea.
Sí, es un vals
casi neutro. Pero al final Gardel seguramente lo improvisa y seguramente él modifica esa forma de tratamiento y termina diciendo, quereme siempre,
sí.
No seas tan mal.
Quereme siempre. Sí, no le va a decir quiereme.
Claro.
Quereme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Hay una parte muy linda cuando él dice, tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
Sí.
¡Qué original!
Sí, sí, sí. Ese
poéticamente juego, es muy original.
Ese juego de que ella es constancia y él es paciencia.
Sí. ¿No? Y tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Perdón, estoy citando de memoria, puedo decir cualquier barbaridad. Bueno, escuchemos Rosa de Otoño, que es una maravilla, que fue hecha y grabada para toda la vida.
La vida dulce, llena de encantos y lucides, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. La independencia, yo simbolizo la libertad. lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio de ti a mi lado puede tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y es tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma, llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. Siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así.
¿Cómo es? ¿Rosa de otoño o rosas de otoño, Norberto? Porque en unas etiquetas dice rosas y acá en esta dice rosa.
Es en singular, pero...
Es en singular.
Pero después en las distintas reposiciones y demás, y en el habla coloquial, gardeliana, terminó incorporándose ya como si fuera la versión definitiva, el plural, el rosas.
Bueno, entonces rosa.
Pero es rosa.
Rosa de Antonio, Barbieri Real. Bueno, ahora uno que elegiste vos. Te digo, como esto se trata de fútbol, cuando estaba él, creo que en el 28, no sé si en el 28 o 29, puede ser en el 28, en París, llega la Selección Nacional de Fútbol, Selección Argentina. ¿Te acordás de eso?
Sí.
Y que
sí.
Él los lleva a conocer París y los lleva a un restaurante, a todos, a un restaurante muy muy lindo, y los invita a comer y cenan y después los va a despedir al aeropuerto. Fue un encuentro muy lindo. Le gustaba mucho el fútbol.
Le gustaba, pero acá en España pasó algo curioso. Él conoció al el Barcelona en el viaje anterior, a los jugadores de Barcelona, que en ese momento estaban pasando un momento glorioso. Tipos que
se, dice, se dijo, se, él en algún momento dijo que el auto Graham Page se lo habían regalado los jugadores del Barcelona.
Sí, correcto. Se lo había regalado Samitier, que era el capitán del equipo, que seguramente era en nombre de los demás, en nombre del grupo.
Qué regalo,
Qué regalo, claro. Y con ese Graham Page pasa algo rarísimo, no sé si era rarísimo,
sí,
si era frecuente.
Pasa.
Gardel vuelve a comienzos del 28 con el Graham Page, pero después cuando vuelve a viajar en septiembre se lo vuelve a llevar. Y se lleva al chofer, al aviador, Antonio Schumacher, que pasó a la historia como Schumach, que en realidad sí. Su apellido real era Schumacher. Pero bueno, lo concreto es que andaba de un lado a otro, de un continente a otro con el auto, y además él no manejaba.
Ahora costaba un dinero llevarse un auto en la bodega, ¿eh?
Eso era lo llamativo.
Y obviamente viajaba en primera, ¿no?
Sí, seguro. Pero bueno, lo concreto es que entonces, en aquel viaje anterior donde había salido de Buenos Aires en el 27 y regresado a comienzos del 28, él conoció al plantel del Barcelona Fútbol Club. Y en su nuevo viaje, cuando graba Patadura, hace dos versiones, que son muy distintas entre sí. Porque en una de ellas enumera a los grandes futbolistas del momento de la Argentina.
¿Cuándo las hace? ¿El mismo día?
No, las hace con 3 meses de diferencia. Si querés, escuchemos la
primera.
Española. Claro.
Ah, una allá y otra en Argentina, otra en
no,
París.
No, hace las dos en París.
Ah, las dos en París.
Sí.
¿Y cómo, de qué se trata? Dice nombres que no conocemos mucho, ¿no?
Mira,
bueno, no conocemos nada de ese nombre.
Ay, no, los nombres son los jugadores más reconocidos, y él lo que está haciendo acá, una vez más, es esa alegoría, ese juego entre la metáfora futbolera y el amor.
Ajá. ¿Y cómo se llama?
Y es Patadura.
¿Patadura de quién es?
Y Patadura es de Carrera Sotelo, de Enrique Carrera Sotelo. Sí. Y de José López Sales.
Bueno, la primera versión.
Y las dos versiones son de los mismos, y yo creo que Gardel mismo metió mano ahí, sin duda.
Sí, ¿no?
Sin duda. porque entre las amistades que él tenía y el conocimiento que tenía de los jugadores, hacía que en algún momento dijera, pongamos a mis amigos, incluyamos a los que yo conozco, a los que yo quiero.
Iba a los vestuarios y les cantaba en los vestuarios. Sí. Era muy amigo de ellos.
Sí, sí.
¿Le escuchamos la primera?
Escuchemos la versión española.
Si andas desde la cancha, te sale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita, y no servís siquiera para patear un gran. Para jugar de joven y ser como lo espiera, para ser como hace Sastre de media cancha un gol. Querer hacerle goles al colosal Zamora, y ser como lo es Sammy, el mago del balón. Chingos en la pelota, chingos en el cariño, el corazón de plato que te falta, che chambón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía se altera el marcador. Piénsate de la cancha que haces mala figura, con pulso y crujedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos, de Lenin hay puesto, si es que quieres jugar. El juego no es posario, tenerlo por consejo. Hay que saber cortarse y ser buen choqueador. En el arco que cuida la dama de tus sueños, un vicio de enamorado acaba de hacer gol. Dejate de aspavientos, vos no tenés más chance. Ya ni tocas pelota en la base de puro ahogo. Te pasa así en el campo, de amor donde jugamos, mientras corres la liebre, te gano un corazón.
Patadura, primera parte, ¿cuál es la particularidad?
Bueno, él hace
la primera parte.
El cambio que hace de las letras refiere, por un lado, a esa gente querida para él, a quienes había frecuentado en el mismo vestuario, y a uno de ellos, herido en un partido, lastimado, al guardameta, a Platko, lastimado en la cabeza, lo fue a ver al hospital al día siguiente. Es decir, tal era el grado de vínculo que tenía con este grupo de jugadores. Entonces él nombra jugadores que son la esencia de ese equipo del Barcelona, y que para nosotros suenan casi como ignorados, ¿no? Como este Samitier, a quien nombra como Sami, casi familiarmente, o el propio Platko. Y en la versión argentina, digamos, en la versión, las dos son francesas, pero en la versión que utiliza los nombres de las figuras argentinas, de los cracks de Boca, de Independiente o de Racing, claro, nombra a aquellos tan conocidos por la afición futbolera criolla, ¿no? Al doble Ancho Monti, a Ochoa, a Ochoita, que también fue amigo de él.
Ochoita. Él era de Racing, ¿no?
Era de Racing.
Era hincha de Racing.
Era hincha de Racing y este Ochoita era el gran delantero de Racing, ¿no?
Y le decían Ochoita.
Exactamente, exactamente.
Se llamaba Ochoa y le decían Ochoita.
Pedro Ochoa. Nombra.
¿Cuál es la diferencia entonces?
Los nombres, la enumeración de nombres, y lo llamativo es eso, que encaja en la métrica de la poesía, ¿no? Que no desentona, parece. No fuerza nada acá, no fuerza nada. Y en la interpretación está más suelto en la versión de los jugadores argentinos.
Sí, ¿no?
Se permite algún guiño, como por ahí, donde dice, con juego y picardías, dice, con juego y picardías, viejo. Se suelta un poco más.
Sí, más criollo. Bueno, ¿lo escuchamos? ¿La segunda de Patadura?
Vamos de Patadura, entonces.
De la cancha, dejan el puesto a otro,
de puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota la barra figurita, si no servís siquiera para patear un jacar, jugar de cobarde y ser como se vale, hacer como taraja de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Cholita, el cara de la afición. Chingas a la pelota, chingas en el cariño, el corazón de Monti te falta, che, chambón. Pateando a la aventura no se consiguen goles, con juego y picardía, viejo, se altera el marcador. Fíjate de la cancha que haces mala figura, con fulg y brusquedades se pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos de Lenin y puesto, pero si es que quieres jugar, el juego no es pautario, tenelo por seguro. Hay que saber cortarse y ser buen choqueador. En el arco se cuida la dama de tus sueños, mi yo enamorado se acaba de hacer gol. Déjate de aspamento, vos no tenés más chance. San ni toca pelota, en la bar de puro auge. ¿Qué pasa si en el tanepo de amor donde jugamos, mientras corres en la liebre, te gano un corazón? Siéntete de la cancha, dejale el puesto a otro, de puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, lavada figurita, no serví siquiera para patear un gen. Para jugar de fobar y ser como se vale, pa' ser como taraja de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Cholita, el que era de la afición.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
25 de mayo, 1810, 2020. Argentina, 210 años.
Según lo dispuesto en la quinta de Rodríguez Peña, Saavedra y Belgrano se reúnen con el alcalde Lezica para pedirle la realización de un cabildo abierto.
Señores, señores, lo que ustedes piden es demasiado imprudente para la hora que vive la España toda. La península está en llamas, en manos del salvaje Napoleón. ¿A qué promover nuevas discordias en esta colonia cuando lo que necesitamos es confianza en nuestras autoridades?
No se trata de sembrar la inquietud, Lezica, sino simplemente de prepararnos para un desenlace fatal. ¿O va usted a decirme que no piensa que de aquí a poco el trono entero de Fernando será un recuerdo?
Le recomiendo que mida sus palabras, don Manuel. La infidelidad en tiempos como este es falta grave.
Alcalde Lezica, me obliga usted a recordarle las reiteradas protestas y juramentos de fidelidad que se me solicitaron cuando un año atrás los jefes de regimientos sostuvimos la autoridad y el orden público.
Sí, señor, la memoria no me falla, coronel, ni tampoco la gratitud. Pero no veo por qué, a diferencia de aquel momento, duda usted en poner a ejercicio su fidelidad al servicio de su majestad y de la patria.
Son muy diversas las épocas del primero de enero de 1809 y la de mayo de 1810 en que nos hallamos. En aquella existía la España, aunque ya invadida por Napoleón. En esta, Toda ella, todas sus provincias y plazas están subyugadas por aquel conquistador. ¿Y qué, señor? Los derechos de la corona de Castilla a que se incorporaron las Américas han recaído en Cádiz y la isla de León, que son una parte de las provincias de Andalucía.
Coronel Saavedra, existe un consejo de regencia todavía y cabildos y virreinatos sus representantes.
No los escucha usted, señor. Lo que no queremos es seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses.
La patria es nacional. Nacional es la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalam870.
Próximo programa: Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 57 minutos.
En 1810, el pueblo salió a las calles. En 2020, permanece en su casa.
A intimar a vuestra excelencia a la cesación en el mando del virreinato.
Coraje el suyo, Castelli.
Entre la revolución.